Estados Unidos de América.
Cubanos decepcionados por largos apagones, pese al anuncio del gobierno de que serían de corta duración, al menos hasta mayo.
El incendio en Pinares de Mayarí sigue fuera de control y el impacto ambiental ya es visible, dice un experto.
El movimiento Cuadeluto cobra fuerza entre familiares presos políticos.
El Estado mexicano de Jalisco no suministrará a sus ciudadanos la vacuna cubana Abdala.
Protestas masivas en México contra reforma electoral promovida por el presidente López Obrador.
Asegura Estados Unidos que Rusia no es una potencia nuclear responsable.
Y Moscú acusa a miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Radio Televisión Martí en este inicio de la semana laboral, lunes 27 de febrero de este año 2023. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, están en la sala de redacción y los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba.
A las 12:01 p.m. actualizamos que hay nuevos apagones durante el fin de semana que han disparado el malestar de la población cubana. Muchos, por cierto, Ariane, ciudadanos cubanos están mostrando decepcionados por los cortes del servicio eléctrico de hasta 8 horas, a pesar de que el gobierno había dicho que serían corta duración, al menos hasta mayo. Nuestro colega Tomás Cardoso presenta los testimonios de residentes en 8 provincias cubanas.
Durante el fin de semana, la mayoría del territorio nacional cubano sufrió nuevos apagones que promediaron alrededor de las 5 horas, provocando un incremento del malestar entre la población. Alertaron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. Las interrupciones eléctricas en Pinar del Río tuvieron como promedio 4 horas, nos dijo Esteban Ajeta Abascal.
Persisten los apagones en la provincia de Pinar del Río en este fin de semana, pero en realidad no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Anoche fue una noche de apagón en lo que fue el casco urbano de Río y en diferentes municipios.
También en el municipio periférico capitalino de La Lisa faltó el fluido eléctrico, comenta desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
El fin de semana se nos fue la corriente y hasta 4 horas. La balita de gas liberada, que la vendían en 300 pesos, ahora vale 700 pesos. Aparte de la miseria, de que no hay comida, que no tengas corriente ni gas, es un verdadero caos.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños Artemisa y destacó.
Hasta 5 horas se ha ido el fluido eléctrico. Algo que es bueno destacar es que todo esto es sin planificación, es sin avisar, coge a todos por sorpresa.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, concluyó.
Te puedo decir que la pan ha sido de 4 y 5 horas en toda la provincia durante todo el fin de semana. No se sabe por qué el déficit de electricidad. Hay algo que no está funcionando bien y no saben con qué mentir y en qué decir al pueblo.
Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, informó que estos apagones están dañando los equipos electrodomésticos.
Este fin de semana fue bien caótico, bien difícil. Continuaron los torturadores apagones, algo que ellos habían dicho que en el 2023 iba a ser para mejor. Y aproximadamente 5 y 6 horas.
William Tamayo, desde Vanes, en Holguín, llama la atención que las autoridades mintieron nuevamente en cuanto a la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.
Quisieron decir que los apagones iban a ser entre 1 hora y 2 horas. Ya los apagones pasan de 8 horas y 9 y 10 horas.
En Palma Soriano, en Santiago de Cuba, también hubo cortes de la electricidad, comentó Eliezer Portu.
Son 6 horas de apagón, imagínense. Y siempre a la hora de la persona cocinar, una lata de carbón vale 80 pesos. Muchas personas ya tienen que ir a acudir a la leña.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Andrés La Guerra Blanco apuntó.
El malestar está enraizado en que hay una combinación no solamente de los apagones, es que hay una serie de alimentos como el aceite, el arroz, que está en falta, incluyendo el de la canasta básica, y eso combinado con la falta de electricidad es como una bomba de tiempo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
El incendio de grandes proporciones que afecta a Pinares de Mayarí en la Sierra de Nipe, en Holguín, desde hace más de una semana, ha consumido más de 1.700 hectáreas y amenaza ahora otra de las áreas protegidas, la Poza de Rafael.
La prensa estatal indica que el sitio ubicado en el Parque Nacional Amensura Piloto, en medio de la montaña, es uno de los puntos turísticos más demandados en Pinares de Mayarí, junto al Salto del Guayabo y el sendero La Sabina, que se ha quemado casi por completo.
El incendio amenaza ahora con extenderse a Santiago de Cuba al aproximarse a las áreas más cercanas de los municipios de Mella y San Luis.
Los daños a la vegetación y a la fauna aún no se han podido cuantificar debido a la magnitud y al avance del incendio. Sin embargo, especialistas ambientales citados por la prensa oficial alertaron que son cuantiosos y que su recuperación demorará años.
Radio Martí consultó al respecto al biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez, quien reside en Mayarí, y estas fueron algunas de sus observaciones.
La velocidad de los vientos se mantiene, la sequía sigue intacta, no ha caído lluvia que podría ser lo que aminore el incendio y permita que las acciones tengan efecto. Es un impacto ambiental grande y un impacto económico en los bosques de explotación forestal. Los altos dirigentes del gobierno están visitando la zona de desastre porque es un impacto económico que está teniendo el combate al incendio, también es grande y el avance es muy poco. Las trochas al parecer las están haciendo anchas de 20 metros, como alguna gente con experiencia decía que tenían que se ven anchas. Ya se habla de contrafuego, que no se hablaba, y se están preocupando ahora por las acciones preventivas, evitar que otro incendio se produzca en los pastizales donde hay personas pastoreando ganado, y también tomando medidas para evitar que donde ya apagaron el fuego y queden algunos restos, se vuelva a activar la llama. Todo sigue fuera de control todavía, pero se están tomando las medidas para que no avance mucho más hacia zonas más agrestes de más difícil acceso. El puesto de mando de la defensa civil y de la lucha contra el incendio está en el Instituto de Investigación de la Montaña y queda enraizado en el Parque de la Mensura Piloto, que es una zona de gran endemismo en cuanto a la biosfera, es decir, la flora y la fauna.
12:06, el recién surgido movimiento Cuba de Luto toma fuerza dentro de la isla. Yolanda Huerga informa.
Miembros del movimiento Cuba de Luto asistieron este domingo a iglesias en diferentes localidades para continuar la campaña por la libertad de sus familiares y de todos los manifestantes del 11 de julio de 2021 que extinguen penas de privación de libertad en cárceles cubanas.
Nos unimos en la iglesia de Huila de Melena a pesar de toda la represión y todas las citaciones que han hecho y han amenazado a los padres, y muchos se han alejado porque le cogieron miedo a la dictadura, pero otros están firmes.
Dijo Marta Domínguez, la madre del periodista preso por los sucesos del 11 de julio, Jorge Bello Domínguez.
Se ha unido a nosotros Ana Mari, la mamá de Brenda, presa política, sancionada a 14 años. Yuleidy López, la esposa de Jorge Bello Domínguez. Y nos unimos a pedir libertad por todos los presos políticos de Cuba y la libertad de Cuba.
Las mujeres de Cuba de Luto no se limitan a asistir a misa cada domingo, sino que piden a personalidades del mundo que intercedan por la libertad de sus familiares presos, por los que hacen fuertes campañas en las redes sociales.
Entregué una carta al sacerdote Castor José Álvarez de Besa, que debe llegar al Papa Francisco.
Indicó Aile Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Belis Marcano. Mientras, otra de las integrantes de Cuba de Luto nos cuenta.
Soy Marta Perdomo, la mamá de Jorge y Nadir Martín Perdomo. Salí al portal de mi casa con el cartel que tengo desde el principio, que se los llevaron presos. En el portal donde salieron mis hijos a recibir a la policía y donde salieron para PNR y no regresaron nunca más. Y sí dejé claro que mi vestuario de negro no me lo quitaré.
Las integrantes de la iniciativa vistieron ropas de color negro en señal de duelo y escucharon las misas en templos católicos en Guira de Melena, Artemisa, la ciudad de Camagüey, La Habana y Guines, Mayabeque.
Mi nombre es Elena Baresmado, esposa del preso político de UNESCO Ruiz Cañizares. Yo todos los domingos voy a la iglesia del Parque aquí en el municipio de Guines, la provincia de Mayabeque, donde yo vivo.
La seguridad del Estado ha citado a varias de las mujeres para advertirlas sobre la connotación que puede tener ese movimiento para sus familiares encarcelados y coaccionarlas a quedarse en casa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido Rodríguez, presas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Quibicán, en Mayabeque, han divulgado, a través de un familiar, un manifiesto desde la cárcel en el que piden exigir por encima de todo la libertad de Cuba. Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido, compartió con Radio Martí algunas de las ideas plasmadas en el documento.
Esta declaración me la dieron las hermanas Garrido, sencillamente, como dejan entrever, o como declaran abiertamente en esta declaración, que quieren ir a la raíz del problema. La lucha debe enfocarse, o como dicen en esa proclama, afinar la puntería y ir de los presos a la causa que originó que estuviesen presos. Estamos en medio de un dolor infinito, el que estamos padeciendo, todos los familiares, pero se ha de ser consecuente. Es la hora de acabar, de unirnos. El pueblo nos va a apoyar cuando es la causa del pueblo. La tiranía, esta dictadura nos ha dividido, nos ha hecho muy egoístas, ha desbaratado a la persona, al ser humano. Y esto que nos queda de humano, lo que nos queda de dignidad, debemos rescatarla en cuanto tocante a la dignidad de todos. Es increíble cómo el destierro, que era una pena aún creo más fuerte que la muerte, el destierro era una pena atroz, era una condena extrema, ahora... Para el cubano es la meta alcanzada, es el paraíso. Es triste. Como hemos perdido nuestra identidad, lo dicen ellas también ahí. Sencillamente estoy repitiendo lo que dicen ahí. Es la hora de desbaratar esta tiranía, esta dictadura, este sistema satánico y comenzar a reconstruir no solo lo externo que está destruido, sino también lo interno. Los presos políticos es un problema, es un dolor, pero el tema principal, y es el que está en la proclama, en la declaración de ellas, es la libertad de Cuba.
Angélica, condenada a 3 años de privación de libertad, y María Cristina, condenada a 7 años, están encarceladas en la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, allá en el municipio habanero La Liza.
Y en otra información, José, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en México, informó que la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19 no será aplicada en unidades de salud a cargo del gobierno local, pues carece del aval de la Organización Mundial de la Salud y no hay a la fecha evidencia de que su eficacia y seguridad, ni como esquema inicial, ni como refuerzo.
El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, notificó de forma oficial a la Secretaría Federal que en Jalisco no se recibirá el biológico de origen cubano.
En Jalisco, actualmente, el 83% de la población mayor de 18 años cuenta con esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Se han aplicado vacunas de 5 laboratorios diferentes: AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, BioNTech, CanSino y Moderna, y todas con aval de la OMS.
Sin embargo, la autoridad federal a cargo de la vacunación contra COVID-19 en México, a través de la estrategia Correcaminos, puso la vacuna Abdala a disposición de las instituciones de salud federales.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 64 cubanos que habían sido interceptados en varias operaciones frente a las costas de la Florida la semana pasada.
El séptimo distrito de la Guardia Costera precisó a través de Twitter que los cubanos fueron devueltos a bordo del escampavía Isaac Mayo.
Hacerse al mar después de descalificarle para los nuevos programas de visa humanitaria, utilice medios seguros ilegales para venir a Estados Unidos, concluyó en su tuit el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. 12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a invitarles a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará José Campos, el Chambi, y hablará sobre la entrada en vigor de las nuevas reglas de béisbol, y además han captado a víctimas inmediatamente. También en manos de las autoridades norteamericanas está Novak Djokovic para que pueda jugar los torneos de marzo. De esto y mucho más en los deportes con el Chambi a las 12:50.
Pero antes, a las 12:13, en noticias de Estados Unidos. Ariane.
Así es, los equipos de rescate y apoyo continúan trabajando para devolver la energía eléctrica a cientos de miles de hogares estadounidenses afectados por una fuerte tormenta invernal. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Desde hace varios días, Estados Unidos está sumido en un fuerte temporal de invierno afectando a prácticamente todo el país, de costa a costa, y los estados más afectados ahora son Oklahoma, Oklahoma y Kansas, donde se registraron varios tornados dejando una docena de heridos. Mientras en Michigan, sus residentes se enfrentan hoy al quinto día consecutivo sin electricidad, luego de que una fuerte tormenta de hielo interrumpiera algunos servicios básicos, afectando las líneas de conexión y las tuberías de agua de miles de hogares. En la costa oeste del país, en el estado de California, donde en algunas zonas no están acostumbrados a las bajas temperaturas, casi 85.000 viviendas y comercios en Los Ángeles se quedaron el fin de semana sin electricidad, luego de fuertes lluvias, granizo e intenso viento. Escenas muy inusuales. Mientras que en las latitudes más elevadas del estado, la nieve cubrió de blanco, dejando hermosos paisajes. Sin embargo, y como suele suceder en estas ocasiones, el temporal ha afectado la circulación por las carreteras, donde se han registrado numerosos incidentes, y desde el Servicio Meteorológico Nacional difunden consejos prácticos para evitar situaciones peligrosas, como conducir a una velocidad moderada, dejando un mayor espacio de seguridad con el vehículo de delante. En tanto, en los estados de Oklahoma, Kansas y Texas, se emitió la alerta por fuertes ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros hora y advertencias de tornados que están provocando numerosos daños y desperfectos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más noticias de Estados Unidos. Un grupo de familiares de víctimas y representantes políticos conmemoraron el 30 aniversario del primer atentado contra el Centro Comercial Mundial de Nueva York, perpetrado por una célula de radicales islamistas y considerados por el FBI como el ensayo general de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas.
Cerca de una de las fuentes levantadas en memoria de las víctimas de los dos atentados ocurridos en 1993 y 2001 en el Distrito Económico de Wall Street en Manhattan, se dio inicio a la ceremonia haciendo sonar una campanada a las 12:18 p.m., la misma hora a la que hace tres décadas se produjo la explosión de un camión cargado con 500 kilos de explosivos.
La explosión creó un cráter de casi 30 metros de profundidad, dejó 6 personas muertas y 1.042 heridos.
Y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, concluyó su visita a Kenia y Namibia, donde llevó un mensaje para las mujeres y exaltó los valores de la democracia. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, finalizó su viaje por África y durante su visita de 5 días que la llevó por Kenia y Namibia, hizo un llamado a la democracia y abogó por el empoderamiento de las mujeres, dándole una nota de esperanza y destacó el poder de la juventud. En uno de los eventos masivos a los que asistió, la doctora Biden habló de la importancia de emprender planes de acción que ayuden a los más jóvenes en Kenia, una nación donde el desempleo juvenil ronda los asombrosos 40%.
Cada generación hereda el mundo en su tiempo. A menudo les decimos a los jóvenes que ustedes son el futuro, y es verdad, pero a veces ese mensaje puede sonar como espera. Espera alguna línea de meta lejana que te haga más sabio o poderoso. Hay problemas que puedes resolver ahora y tienes muchos regalos que ofrecer al mundo ahora.
El viaje de la primera dama estadounidense comenzó en Namibia, donde habló sobre el empoderamiento de las mujeres, los niños y la educación. También elogió la vibrante democracia de la nación, establecida y dirigida por el mismo partido desde la independencia en 1990.
Estoy orgullosa de estar aquí, de pie, con una democracia fuerte. Y como dijo la primera dama de Namibia, Mónica Hingos, esta es una democracia joven, donde trabajamos juntos. Y como dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de las voces africanas, el liderazgo y la innovación africana son fundamentales para abordar los desafíos globales más apremiantes y hacer realidad la visión que todos compartimos de un mundo libre.
La primera dama promovió en Kenia el empoderamiento de las mujeres y abordó los problemas de los niños y la crisis del hambre que aflige una vez más al cuerno de África. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:18 en este informativo del mediodía. José Luis, vamos a las noticias de América Latina.
Sí, señor. Miles de mexicanos se manifestaron el domingo contra una reforma del órgano electoral aprobada por el oficialismo en el Congreso. Recogemos la información de la agencia francesa de prensa.
Protesta en México contra una reforma al sistema electoral. Bajo la consigna "Mi voto no se toca", decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en la capital y otras ciudades del país contra una reforma del Instituto Nacional Electoral, aprobada por el oficialismo en el Congreso. La iniciativa reduce el personal y el presupuesto del INE, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, opositor a López Obrador, quien según la ley no puede presentarse a la reelección, aunque su partido lidera las preferencias de voto de cara a los comicios de 2024. Según el INE, la reforma recorta al 85% de su personal de carrera y reduce la capacidad operativa al eliminar 30 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país de 125 millones de habitantes tenga una sola persona encargada de la oficina electoral. También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. Los opositores denuncian que esos cambios afectan la autonomía del instituto e inclinan la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios de 2024.
Continuamos con más informaciones. Nos vamos ahora hasta Venezuela.
La pérdida de fe en las instituciones y el control del régimen de Nicolás Maduro a través de los colectivos armados es consecuencia de la gran impunidad que impera en Venezuela, opinan analistas políticos. Aymara Lorenzo envía la nota desde Caracas.
Un estudio de las organizaciones Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs ubica a Venezuela en el puesto 11 de entre 163 países con mayor impunidad en todo el mundo y en el primer lugar de la región, en un peor lugar incluso que Haití y Nicaragua. Los factores tomados en cuenta por los investigadores incluyen gobernanza irresponsable, abuso de los derechos humanos, conflicto y violencia, explotación económica y degradación ambiental. El defensor de derechos humanos judicializado por el régimen de Nicolás Maduro, Alonso Medina Roa, dijo a Radio Televisión Martí que la impunidad ha generado un impacto negativo en la institucionalidad de Venezuela, razón por la cual los venezolanos han perdido la fe.
El daño estructural que se está causando en la sociedad venezolana con el tema de la impunidad es mucho más complejo del que podemos percibir a simple vista. La corrupción, la violación permanente del principio de imparcialidad del juez, la politización de la justicia, son causas que de una u otra forma han tenido incidencia determinante en todo lo que tiene que ver el tema de la impunidad.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Radio Televisión Martí que la impunidad ha estado asociada al ejercicio del poder en los últimos 20 años y que, entre otras consecuencias, ha permitido la consolidación de grupos paramilitares asociados al régimen, como lo son los llamados colectivos armados.
Es una política de Estado, así como se utiliza en Cuba, así como se utiliza en China, así como se utiliza en Corea del Norte y en Nicaragua, pues, también. Son políticas de Estado en regímenes que no tienen nada que ver con la democracia y donde el centralismo, la concentración del poder, el totalitarismo es el eje transversal de todos estos tipos de gobierno.
Aunque Rodríguez considera que al régimen se le han escapado los colectivos de las manos, los mantiene porque son un brazo represivo en la calle.
El chavismo entregó a estas bandas delictivas zonas caraqueñas donde estas bandas operan discrecionalmente. Lo mismo ocurre en Aragua, en el estado de Aragua, con el Tren de Aragua. Y estas bandas se encargaban, pues, de también colaborar en el sostenimiento de lo que ellos llaman la paz, la zona de paz.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
También en Venezuela, la exdiputada María Corina Machado lidera las encuestas sobre la intención de voto de los ciudadanos que participarán en la primaria presidencial de la oposición. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
María Corina Machado, coordinadora del Partido 20 Venezuela y exparlamentaria opositora, que años atrás fue acusada de intento de magnicidio por el gobierno, es una de las candidatas que se medirá en la primaria opositora prevista para el 22 de octubre e insiste en la necesidad de que haya una gran participación de los ciudadanos, pues lo considera un evento catalizador de fuerzas para enfrentar al gobierno en las elecciones presidenciales del 2024. En cuanto a la apatía en la ciudadanía que ha perdido la confianza en la dirigencia opositora, Machado admite que actualmente hay un gran desafío.
Entonces, yo creo que es un momento de construir confianza, de demostrar que las cosas sí van a ser distintas y que todo parte por escoger un liderazgo en el cual la gente confíe y que va mucho más allá de una persona, que tiene una propuesta una propuesta para transformar el país y desde luego una estrategia para sacar a Maduro y a los criminales del poder.
Consultada por La Voz de América sobre la recomposición en la región tras el triunfo de líderes de izquierda y la potencial cohesión para lograr algún cambio en Venezuela, la dirigente política aseguró que hay casos de solidaridades automáticas, pero afirmó que también hay quienes establecen límites.
Estamos empezando a ver gobiernos de izquierda que están poniéndole un parado a Daniel Ortega. También incluso más allá de, digamos, de las afinidades ideológicas, hay líneas rojas. Y todo el mundo sabe quién es Nicolás Maduro, aliado de Putin.
De acuerdo al más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp, el 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general. También reveló que un 24.96% de los encuestados votaría por Machado en unas elecciones primarias. En segundo lugar, se ubica el comediante, abogado y ex candidato presidencial Benjamín Rauseo con 16.64%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos con noticias internacionales. Son las 12:24 minutos.
Precisamente, José Luis, Estados Unidos aseguró hoy que Rusia ha mostrado una vez más al mundo que no es una potencia nuclear responsable tras suspender su participación en el Tratado Nuevo START suscrito por ambos países en el año 2010.
La subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, Bonnie Jenkins, dijo en la conferencia de desarme que se celebra en Ginebra que el mundo se enfrenta a un panorama de seguridad dramáticamente inestable.
Jenkins señaló que los grandes desafíos a la no proliferación nuclear son la invasión rusa a Ucrania, las pruebas de Corea del Norte con misiles balísticos y la expansión del programa nuclear iraní.
También mencionó la construcción de un arsenal atómico por parte de China en un proceso que calificó de nada transparente.
Rusia anunció la semana pasada que suspende su participación en el Tratado Nuevo START, que limita el número de ojivas nucleares de largo alcance que cada país puede tener desplegadas.
Precisamente, Ariadne, hablando de Rusia, Vladimir Putin acusó a los miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania al proporcionar armamento a Kiev. Amplía la noticia la agencia francesa de prensa.
El presidente ruso Vladimir Putin acusó a los miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania al entregar armas a ese país. Esto realmente es participación. ¿Por qué? Porque no es la cooperación técnico-militar usual. No es como que estén obteniendo dinero a cambio. Estas armas están siendo transferidas unilateralmente. Están formando parte, aunque directamente, de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev. Putin acusó a Occidente de querer destruir a Rusia durante una entrevista con el canal Rosilla 1 difundida el domingo. Putin hablaba al margen de un concierto patriótico celebrado el jueves en Moscú, en vísperas del primer aniversario del inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania.
Y la ONU insta a garantizar rutas seguras y legales en el mar Mediterráneo tras lamentar el naufragio de un barco con migrantes cerca de las costas de Italia. La agencia Europa Press amplía esta noticia.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha instado a garantizar rutas seguras y legales en el mar Mediterráneo tras lamentar el naufragio de un barco que se ha saltado la vida de al menos 60 migrantes cerca de las costas de Calabria, en Italia. Guterres ha manifestado que toda persona que busca una vida mejor merece seguridad y dignidad. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha indicado que es hora de que los estados dejen de discutir y acuerden medidas justas, efectivas y compartidas para evitar más tragedias. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han reiterado de forma conjunta que los mecanismos de rescate de la Unión Europea son necesarias, por lo que han pedido a los Estados miembros que aumenten los recursos. Los guardacostas italianos informaron este domingo de que al menos 60 personas han muerto, incluidos varios niños, al naufragar un barco con aproximadamente 200 migrantes a bordo en el sur del país. Más de un centenar de personas siguen desaparecidas. Las fuentes consultadas por los medios italianos indicaron que el barco, que partió del puerto turco de Esmirna, iba completamente sobrecargado, por lo que acabó naufragando.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un inició una reunión gubernamental para discutir el desarrollo agrícola tras el reporte de graves carencias de alimentos en el país. Vamos con la agencia francesa de prensa.
Una reunión para discutir el desarrollo agrícola en Corea del Norte. El líder del país, Kim Jong-un, abrió un encuentro partidista que se produce en medio de especulaciones de que podría haber serias carencias alimentarias. Tales eventos suelen celebrarse dos veces por año, pero el actual se realizó dos meses después de la plenaria anterior, también centrada en temas agrícolas. El Ministerio Surcoreano de Reunificación informó que ha habido reportes de muertes por hambruna en el norte y agregó que Pyongyang pareció haber solicitado ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Por su parte, el sitio web 38 North, que monitorea a Corea del Norte, indicó que considera la actual escasez de alimentos en el país como la más grave en décadas. Precisó que un análisis de los precios del arroz y del maíz en el mundo y en Corea del Norte revelan una significativa divergencia desde inicios de 2021. Según el análisis, esto implica que esos alimentos son mucho más caros en el norte, un indicio del colapso del abastecimiento. Sin embargo, un reciente comentario publicado por el principal diario estatal norcoreano, Rodong Sinmun, dijo que el país debe continuar con su economía autosuficiente en su lucha contra los imperialistas.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.